Investigadores y profesores de las universidades, mi pregunta es la siguiente. La historia en nuestro país es aún oficial. El colegio, las universidades aún, no solamente historia, sino en las diversas facultades donde se tratan temas cotidianos, todavía se transmite la historia oficial. Una historia de las gentes. Las investigaciones de los investigadores animadas, ya empezaron con Roberto Choque, Carlos Mamani y Armando Banca, con su nueva visión de hacer historia, han contribuido. Pero uno de los grandes problemas es la falta de bibliotecas. Los archivos sí, pero no se da importancia a la historia oral. Es la historia reciente de los movimientos sociales. Los profesores hacemos todo el esfuerzo necesario para recuperar en clases esa historia oral a través de la experiencia vivida por los estudiantes que ahora están en la universidad. Mi pregunta es, ¿qué se puede hacer para recuperar esta historia oral que requiere dinero para su publicación o por lo menos su registro en material gráfico, fotográfico, oral, etc.?
Bueno, mi querida colega, ella misma ha diseñado todo un plan de trabajo, ¿no? Todo un plan de trabajo de investigación. La historia oral es no solo hacer archivos, es hacer entrar en la historia pasada y reciente esas mayorías sociales que están activas en el momento actual. Entonces, ¿qué decir? Yo, mi tesis doctoral versó sobre la historia oral de una revuelta social en 1467 en el Reino de Galicia y estudié la tradición oral en favor y en contra de esa revuelta hasta el año 1674. Entonces, ¿qué deciros? Es recuperar la voz de los olvidados, de los que protagonizaron la historia y no aparecen en las fuentes tradicionales, que son fuentes escritas. No es un tema neutro, no es hacer archivos orales como se recuperan documentos escritos de archivo, es hacer un tipo de historia nueva, porque entra la evidencia oral, es distinta de la evidencia escrita, incluso tratándose de los mismos protagonistas, pero es que es algo mucho más importante. Es decir, las sociedades históricas son sociedades analfabetas, la alfabetización es algo del siglo XX. Por lo tanto, hacer historia para cualquier periodo histórico e introducir a la mayoría de la sociedad es hacer historia oral. Es todo, forma parte del cambio de paradigmas que estamos viviendo, salvo que se quiera reducir la historia oral a un trabajo técnico de recoger archivos, etcétera, y no se tenga plena conciencia del carácter subversivo que tiene ese tipo de acercamiento a la historia. Porque haces hablar a los que no sabían escribir, que eran la mayoría de las sociedades, y los resultados que puedes conseguir, y fue ese mi caso, fue mi caso de estudio de la tradición generada por la revuelta irmandiña en Galicia, es que el resultado es contradictorio o diverso, o se puede matizar de una manera radical lo que la historiografía oficial con fuentes escritas decía hasta ese momento. Es que yo comprobé que las fuentes escritas no hablaban de lo que hablan las fuentes orales, que es la victoria de la revuelta. Algo tan simple como eso, que lo cuentan los supervivientes y sus herederos 60 años después. Por lo tanto, ¿qué decir? Has tocado un tema que a mí me resulta muy próximo desde hace ya 25 años, que he trabajado sobre esa temática y que demuestra cómo hay enfoques renovadores que pueden, si los llevamos hasta las últimas consecuencias, pueden aportar mucho a la innovación, puede aportar mucho a ese compromiso social actualizado de nuestra disciplina, que en la mayor parte de los casos supone cambios de enfoques, ¿no? Dices tú, la historia oficial. Hombre, me sorprende, porque el cambio de gobierno debería suponer también un cambio en los manuales de historia que se explica. Y si no ha sido así, pues presionar para que sea así, porque vais a tener algunos problemas, pero eso es lo que se ha hecho en Uruguay. Y ha generado problemas con aquellos que se consideran los depositarios de toda la vida de la historia nacional en base a próceres y en base a esa historia de las grandes figuras del viejo positivismo, donde no aparece el resto de la gente en esa historia. Por lo tanto, yo pienso que ahí hay todo mucho trabajo que hacer, y deberíais tener el apoyo de las nuevas autoridades educativas, si no exigírselo, porque no se puede construir un nuevo país si no se construye una nueva historia reivindicando el papel del sujeto indígena en la historia del país, pero también todo lo que fue la colonia, lo que fue la independencia, revisarlo todo, porque en definitiva se supone que nosotros debemos, cada generación, en cada contexto histórico distinto, enfocar con nuevos ojos, con nuevas miradas, la historia pasada. Pero cuando tú estás viviendo, como vosotros, un cambio histórico de raíces tan profundas, es que ahí sí que es necesario cambiar la historia que se enseña. Seguramente en muchos casos solamente bastará con utilizar ya todo el material historiográfico que habéis publicado y que solamente conocen otros historiadores, ¿no? Y bueno, yo a veces leo lo poco que llega aquí a través de la prensa española, de la experiencia boliviana, que los movimientos sociales dicen que seguirán presionando para que Evo Morales cumpla el programa. Pues también los movimientos académicos, la universidad tiene que presionar para que los cambios se noten en la universidad. Y desde luego se note en el tipo de historia que se enseña y que se escribe. Y si no fuera así, pues eso sería un déficit importante. Y no es un problema que tengáis ahí. También tenemos nosotros ese problema con el cambio que ha habido aquí el 11 de marzo del 2004, ¿no? Que si ese cambio no se traduce en maneras distintas de ver la historia, pero bueno, ya ha surgido la recuperación de la memoria histórica en España, que es un movimiento académico, pero también con mucha fuerza social, para que, como decimos nosotros cuando convocamos un congreso, desde 1993 decimos en la convocatoria, si cambia la historia, tiene que cambiar la escritura de la historia. Hombre, yo creo que además, si nosotros podemos ir por delante de la historia que vivimos, pues mejor todavía, ¿no? Y por lo que las preguntas que estáis haciendo, me da la impresión que no os digo nada nuevo. Os estoy confirmando cosas que ya hacéis, ¿verdad?
Bien, doctor Carlos. Se va a dirigir María Eugenia Choque, por favor, a usted.
Muy buenas tardes a todos. Y quería comentar de que, bueno, la historia en Bolivia tiene mucho que ver con el accionar que nuestros intelectuales indígenas hemos podido brindar desde hace dos décadas. Yo pertenezco a una generación donde la década del 90, hablar de lo que es la historia oral, la historia de los pueblos indígenas, la historia desde abajo, era concebida como radicalismo, fundamentalismo, retrógrada. Entonces, el proceso que nos tocó fue muy de lucha, muy fuerte y consecuente, y fue hoy con gran emoción podemos ver que aquella historia que era vista como la historia de retrógrada, hoy viene a ser, digamos, la historia, fue la historia liberadora, porque para nosotros, los pueblos, la historia escrita de hoy para los pueblos, de hoy para los vivos, tiene mucho que ver con lo que nosotros llamamos la historia sentada en lo que es, o basada en lo que es, pues la identidad. Nosotros empezamos con un proverbio que fue como un eslogan en ese tiempo de Alfred en Tartagnan, que quiere decir mirando el pasado emprenderemos nuestro futuro. Entonces, he empezado esto y el trabajo de la historia oral, el reencuentro con nuestra historia, en la década de 90 nos ha llevado un proceso de reconstitución de los ánimos. Proceso que desde la estructura ideológica tiene que ver con aquello que para nosotros es el inicio de la descolonización. Descolonización en el sentido de la recuperación de la, o de la restitución de un pensamiento propio, de una historia propia. Entonces yo quería comentarle esto y también señalarle de que nosotros en Bolivia estamos viviendo un proceso de transición hacia el cambio, porque no somos los indígenas en este momento quienes estamos en un proceso y debemos actuar con un pensamiento propio, porque eso tiene que ver con la constitución y el modelo que tiene el trabajo ideológico, político. Y bueno, tenemos esta, pues, las esperanzas de profundizar esta historia que tiene mucho que ver con, no como la historia de la lucha, sino como la historia que nos permita mirarnos a nosotros mismos, mirarnos con ojos propios, mirarnos con pensamiento propio y mirar el futuro también desde este escenario en el que, bueno, desde un trabajo académico, desde un trabajo político, ¿qué quería comentar?
Bueno, naturalmente estoy, yo diría, me atrevería a decir que en Historia Debate suscribiríamos lo que acabas de decir, porque habéis llegado a unas conclusiones que son las a las que hemos llegado nosotros desde otra problemática. Es decir, que yo cuando era joven leí un libro de un colega, de un autor que se llamaba Frank Fanon, ¿no? Frank Fanon, que me, siendo estudiante todavía en la universidad, donde decía que hay que liberarse de la mentalidad del autocolonizado, ¿no? Él hablaba de Argelia, ¿no? Liberarse de la mentalidad de colonizado. Y en el tema de la historia, hemos vivido varias renovaciones historiográficas, pero siempre que han estado protagonizadas por aquellos países que tenían más poder económico, más poder político y por lo tanto más poder cultural. Y eso nos ha pasado aquí en España respecto, pues, por ejemplo, a Francia, bueno, ya a Alemania en el siglo XIX, ¿no?, donde nació el positivismo, respecto a Francia con la Escuela de Anales, también con el marxismo e Inglaterra después con el marxismo de Passanpressen. En Historia de Debate, en algún momento, junto con colegas latinoamericanos, nos dimos cuenta que teníamos también que empezar a pensar con nuestra propia cabeza. Hoy no existe un foco de renovación historiográfica claro. Vivimos un mundo globalizado, descentralizado. Lo que fue antes periferia, ahora pues de ahí están surgiendo iniciativas como la de Historia Debate, que no tiene parangón en el mundo de habla inglesa o de habla francesa o de habla alemana, etcétera. Estamos viviendo, la globalización lo está perturbando, está cambiando todo, y eso tiene sus aspectos negativos que bien conocemos desde el punto de vista sobre todo de la dictadura de las multinacionales, pero también tiene aspectos positivos, que es internet y que es esa posibilidad de que todo el mundo puede ser centro y todo el mundo ahora puede y debe pensar por su propia cabeza y aportar algo, ¿no? Mucho más cuando se trata, en vuestro caso, de pueblos pues marginados por la historia o que vivieron pues excluidos, como primero fueron en general las clases populares. La entrada de las clases populares en la universidad se dio como fruto de las luchas de los años 60 y 70, y el fenómeno histórico más hermoso que estamos viviendo, pues en los años ya 90 y ya lo que van siendo la primera década del siglo XXI, la entrada en la historia del mundo indígena con todas las consecuencias en América Latina y con una trascendencia internacional. Es decir, y la entrada en la historia también naturalmente tiene que ser fuerte, tiene que notarse. Yo eso lo veo como una recuperación de vuestra memoria histórica, y que eso además en este momento tiene en la propia Bolivia un interés nacional, ¿no? tiene un interés nacional por el papel que el movimiento indígena juega en el cambio histórico en curso. Dicho esto, hay que aclarar también que para hacer la mejor historia en favor de nuestros pueblos, es muy importante estar al día de la historia que se ha hecho en todos los lugares y en todo el mundo. Y recuperar también las mejores tradiciones, en este caso las mejores tradiciones no indígenas, las mejores tradiciones académicas no latinas, las mejores tradiciones que se han dado, por ejemplo, en el caso de la historiografía marxista, porque claro, yo recordaba cuando tú hablabas que la historia desde abajo pues es un fruto de la historiografía marxista inglesa. En History Workshop, la revista Rafael Samuel, muy dedicada a la historia del movimiento obrero y a la historia feminista, que nació a finales de los años 70, popularizó la idea de la historia desde abajo. En otros aspectos, la Escuela de Anales también es una tradición muy importante, porque Marc Bloch ya dijo en los años 40 que la historia debe ser la ciencia de los hombres en el tiempo. Yo hoy diría de los hombres y de las mujeres y de los pueblos y de las etnias, pero él lo decía en el sentido que no solo de los grandes hombres, sino de la gente común, de la gente normal. Tradiciones que últimamente fueron sepultadas porque volvió la historia de las grandes figuras, la historia de los grandes acontecimientos, etcétera, la historia tradicional, pero que nosotros tenemos que reivindicar como pasado, un pasado historiográfico positivo, actualizar e introducir elementos nuevos. Y un elemento nuevo es una historia vivida desde el mundo indígena. Estoy hablando ahora de la historia inmediata, ¿no?, de su papel que juega en la historia hoy, y eso tiene que reflejarse también del papel que la historia de los pueblos indígenas tiene que aportar, de la aportación que tiene que dar la historia de los pueblos indígenas a la historiografía en general. En el último congreso de Historia y Debate le prestamos atención a este tema, fue en el año 2004, etcétera, es decir, los nuevos sujetos de la historia que nos tienen que aportar desde el punto de vista historiográfico, pensando por sí mismos sus propias historias y desarrollando los enfoques y los métodos adaptados a su propia experiencia y el papel que hoy juega. Por lo tanto, yo ahí en ese sentido creo que no solo podéis hacer una buena historia, una nueva de verdad historia para vosotros, sino enseñarnos a los demás. Para eso necesitamos redes de intercambio democrático. Yo obviamente lo repetiré al final, os animo a los que nos estéis a integraros en nuestra red, porque esas inquietudes que yo veo en vuestras preguntas, pues ya hay debate sobre ellas y nosotros nos nutrimos de todas las aportaciones, y aquellos lugares donde está viva la historia, pues tiene que estar viva la historiografía, y por lo que veo y oigo, está viva la historiografía, y aquí estamos para enseñar y aprender, porque eso sí, si no quedó claro en mi intervención inicial, lo repito aquí. Nosotros practicamos el intercambio académico igual a los dos lados del Atlántico. Y nos ha ido muy bien, porque aprendemos y enseñamos al mismo tiempo. Como diría un chiapaneco de adopción bien conocido, como es Rafael Guillén, vamos, lo conocemos como su comandante Marco, mandar obedeciendo. Y en ese sentido, enseñar aprendiendo, también en el plano historiográfico. Precisamente, el concepto de historia inmediata que nosotros elaboramos surgió a partir de la toma por parte del movimiento indígena y de algunos militares en el año, creo que 2000, para expulsar al presidente Maguad del gobierno, ¿no?, que fue el inicio de lo que finalmente sería la victoria de Rafael Correa. Allí empezó nuestro sistema de debatir los temas de actualidad de relevancia histórica, allá donde se produzcan desde el punto de vista histórico y historiográfico, y de ahí salió el concepto de historia inmediata. Por lo tanto, eso pues es una aplicación del intercambio igual, y si somos soberanos desde el punto de vista político, debemos ser soberanos desde el punto de vista académico e historiográfico, así como hemos aprendido mucho, yo que sé, de la historiografía, por ejemplo, feminista o ecológica o basada en fuentes orales. tendremos que aprender de una historiografía basado en todo lo que es el tratamiento de la historia, también inmediata, de los pueblos indígenas. No estoy diciendo nada distinto de lo que he dicho ya, naturalmente, en otros focos, en otros foros, en otros lugares, pero nos sobra insistir, debemos insistir para que os animéis y para que nos enseñéis.
Doctor Mauro, no queremos abusar mucho de su tiempo, vamos a dar dos participaciones más para concluir esta comunicación. Va a comunicarse con usted Rosana Barragán, directora del Archivo Histórico de La Paz.
Muy buenas tardes, muchísimas gracias a los organizadores y por supuesto a usted por su conferencia. Yo simplemente quisiera destacar, creo que es preciso recordar también el aporte que han hecho varias generaciones, en el caso de los historiadores e historiadoras bolivianas, al cuestionamiento de la historia, en este sentido diciendo un poco de que la historia oficial sea la que predomine hoy. Creo que el papel que ha tenido el taller de historia oral andina con personas que están incluso aquí presentes, como Roberto Choque, Esteban Chicona, Silvia Rivera, aunque Roberto no es de TOA, pero él ha sido de otra, también ha tenido un rol fundamental en toda esta renovación histórica, han contribuido justamente durante hace ya bastantes décadas, podríamos decir, a una reescritura de la historia que ha sido muy importante. Creo que es preciso también recordar el rol también que ha tenido la propia historia marxista latinoamericana, que en su momento, en las fines de los años 60 y en los 70, ha sido fundamental. Cómo no recordar, por ejemplo, a Pablo González Casanova y el concepto de colonialismo, que hoy para nosotros es tan importante. Recordar también los estudios de los subalternos, los aportes también de otros estudiosos aymaras. Entonces creo que es importante que en esta construcción y en esta reescritura de la historia hay generaciones también que han estado involucradas. En tercer lugar, y así me permito dar un ejemplo de tal vez del compromiso con cierta historia, con la historia inmediata, y lo que usted decía muy bien, lo que es de que hay que recuperar toda la historia oral, lo que decía una colega también que me ha precedido. El archivo histórico, por ejemplo, de La Paz, teniendo en cuenta de que no solamente podemos dedicarnos a la historia escrita estatal, porque la historia escrita pasa por el Estado, por lo general acá, es que está haciendo, por ejemplo, ahora toda una recopilación oral de todo el proceso de la constituyente, es decir, no solamente de lo que se va a registrar, sino haciendo un registro oral de lo que está aconteciendo fuera de los recintos también de la propia Asamblea Constituyente. Creo que ese es un desafío que también tenemos como historiadores, de empezar a registrar fenómenos y procesos coetáneos a nosotros, como por ejemplo lo que está sucediendo con la constituyente hoy en nuestro país, o como por ejemplo con expresiones también que no pasan ni dejan huella escrita, como son por ejemplo las expresiones festivas que son tan importantes en nuestro país. Entonces creo que son desafíos que tenemos como historiadores y como, por cierto, también personas que están buscadas a los años. Finalmente, simplemente decir que creo que el debate, y en eso estoy totalmente de acuerdo, el debate plural también es fundamental para una reescritura de la historia, y en ese sentido creo que su aporte y los que estamos aquí presentes, todos estamos comprometidos con eso. Gracias.
Bien, yo creo que está habiendo una sintonía bastante grande. Yo me siento muy identificado, no solo como a nivel personal, sino como historia debate, porque veo que todos remamos, estamos remando en la misma dirección. Yo la intervención anterior no la entendí en cómo que no se hacía historia oral, sino como una reivindicación de la historia oral, y por lo que conozco de la historiografía boliviana, y obviamente ya sé que se está haciendo cosa y que se está al día, y que no se han olvidado por modas o por lo que sea las aportaciones que la mejor historiografía comprometida, marxista, seria, boliviana, pues ha hecho anteriormente. Por lo tanto, yo creo que coincidencia y a continuar en la misma dirección. Quizá lo que yo puedo aportar como novedad, y en parte ya es lo que pensaba decir al final, pero ya lo voy diciendo, es la propuesta que os incorporéis a la red de Historia y Debate. Yo le quería pedir al profesor Ramiro Fernández que él recogiera las direcciones electrónicas y los nombres de los asistentes y que nos los enviara por correo electrónico para incorporaros a nuestra lista, y que todo esto, que va a ser difundido por Historia y Debate, pues fuera lo que estamos haciendo aquí ahora fue una actividad diaria, ¿no? Para que vosotros transmitierais toda la fuerza historiográfica que tiene ya la universidad en Bolivia, y transmitierais la experiencia histórica que nadie mejor que un historiador estáis viviendo en ese momento, y que nos interesa muchísimo, porque es una esperanza para un futuro mejor para todos. Claro, desde una visión historiográfica, porque otros lo hacen desde el punto de vista del periodismo, de la politología, de la sociología o lo que sea. Bueno, yo creo que tenéis un académico de vicepresidente ahí, ¿no? Quiero decir que ahí está muy vinculada de vicepresidente de la República, está muy vinculada al mundo académico, al mundo de la acción política, pero seguro que no se va a preocupar ni va a tener tiempo de traducirnos esa experiencia histórica que estáis viviendo, en este caso en el plano historiográfico, que es una fuente naturalmente de vitalidad. Por lo tanto, animaros a que todo esto, pues, que estamos haciendo aquí, que sea un ejercicio diario a través de la red de Historia y Debate. Pero vamos, no es la despedida, porque sé que todavía hay una intervención más.
Sí, doctor Barros, va a comentar algo Esteban Ticona, que es director de la Academia Diplomática en Bolivia.
Bueno, muchas gracias. Yo quiero primero agradecer esta gentil invitación, y segundo quiero comentar un poco a partir de sus expresiones. He hecho una especie de seguimiento a varias de sus frases, incluso, y quiero colocar un poco varios elementos que me parecen fundamentales para entrar al debate. Un primer aspecto que me preocupa mucho es el aspecto de la colonialidad de la historia. Para mí, particularmente, la colonia aún se mueve bajo los criterios coloniales. Es decir, esto de la universalidad de la historia, usted repitió en varias ocasiones, y claro, me llama mucho la atención, porque ese es un concepto que prácticamente ha legitimado lo que es la modernidad, lo que es el positivismo metodológico de la historia, y es el que mejor ha posibilitado el funcionamiento de ciertos ejes como el liberalismo, el neoliberalismo. Entonces, si nosotros todavía estamos detenidos en eso, quiere decir que el resquebrajamiento es muy escaso, muy escaso. Por otro lado, hay que pensar que hasta ahora se maneja mucho esta forma de vivir la historia, la prehistoria, las épocas, las eras, etcétera. Todo eso es una construcción básicamente colonial. Si no atacamos por ese lado, pues estamos repitiendo un esquema a la que obviamente no hemos comenzado a tocar. Por otro lado, me llama la atención, y en esto quizás podemos relativizar lo que decía hace rato Rosana. Indudablemente existen varias vertientes de la historia en el mundo, yo diría, de las subalternidades de la India, pero también podemos citar el caso nuestro de la historiografía aymara quechua, que es bastante importante en estos últimos años. Sin embargo, creo que todavía nos movemos bajo ciertos ejes, todavía, yo diría, insuficientes. Y quizás puedo mencionar, para el contexto de América Latina, la historia afro, por ejemplo, me parece tan importante y que se menciona poco. Seguramente acá tenemos a un compañero nuestro que hará seguramente más adelante uso de la palabra, pero es una cosa que hasta ahora se ignora, la historia afro-americana. Quizás, bueno, lo indígena ya se comience a mencionar, ya se reconoce en algunos algunos espacios, pero todavía tenemos ciertos estratos, ciertos aspectos que todavía siguen siendo marginados y excluidos. Para ir redondeando algunas cosas, a mí me llaman frases que usted ha lanzado, por ejemplo, el mundo democrático, globalización alternativa, ¿no? Que vivimos otro fin de la historia, me parece que son para mí una especie de extensiones desmozadas de los procesos plurales, de los procesos neoliberales que se han estado dando en el país. Entonces, yo pienso que hay que, si realmente queremos hacer un desquebrajamiento muy fuerte de la historia, lo que decía hace rato María Eugenia, hay que comenzar a pensar y hay que comenzar con cabeza propia. Eso, pensar con cabeza propia, significa un alto, un mutuo reconocimiento de varios espacios. Porque caso contrario, cuando hablamos de globalización alternativa, podemos quedar a una conclusión, yo diría, bastante peligrosa. Porque ¿qué es la globalización al fin y al cabo? La globalización no es más que los procesos coloniales contemporáneos, ¿no? Para nosotros no existen colonialismos buenos, porque si hablamos de globalización alternativa, podríamos llegar fácilmente a esa conclusión de pensar que el colonialismo es bueno o tiene un lado bueno. El colonialismo siempre ha sido la más atroz de las opresiones que ha generado en el proceso de la humanidad. Entonces, considero que vivimos tiempos de cambio, pero me parece que hay que hacer una mirada muy seria, crítica, y realmente hay que despojarse, hay que hacer una especie de desprendimiento intelectual para pensar de otra manera. Yo terminaría ahí mi participación, seguramente ha sido bastante provocador, y lo que me interesa es que podamos seguir discutiendo. Muchas gracias.
Bien, yo creo que sí, que efectivamente el tema de debate está en cómo captar lo nuevo en el mundo de hoy y buscar nuevas palabras para expresarlo o llenar de contenido viejas palabras. Yo creo que el problema no es de las palabras, el problema es que es de fondo, es decir, que realmente estemos haciendo o estemos impulsando cosas nuevas, lo cual requiere pasar de una actitud defensiva a una actitud ofensiva. Y yo no digo que sea algo que debamos hacer, es que yo creo que es algo que se está haciendo ya. Y solamente tenemos que darnos cuenta que se está haciendo y que a lo mejor estamos a la defensiva cuando la acción histórica ha pasado a la ofensiva ya. Por ejemplo, la globalización ha sido a partir de la caída del Muro de Berlín un fenómeno fundamentalmente económico, gobernado ocultamente por las grandes instituciones internacionales y por las multinacionales de una manera opaca, etcétera. Pero es que eso ha cambiado extraordinariamente. Entonces, nosotros tenemos que ver la parte del vaso que está llena, no la parte que está vacía. Si no, no podemos transformar las cosas, porque tenemos una visión pesimista respecto a una realidad que está siendo más optimista. ¿Qué era el Fondo Monetario Internacional? El Banco Mundial de Comercio hace 5 años y lo que es ahora, con la rebelión que ha habido sobre contra el las políticas neoliberales en el mundo, hubiera sido posible si la globalización no hubiera cambiado que el fenómeno de Venezuela, el fenómeno de Bolivia, el fenómeno de Ecuador, incluso la situación de Argentina, incluso la situación de Lula. No, vivimos un mundo muy distinto y nosotros tenemos que poner nuestros conceptos y nuestra acción intelectual a la altura de la acción histórica que se está produciendo en este momento. Es que hubiera sido posible pensar que la guerra de Irak, que generó una oposición en buena parte del mundo, de los actores sociales, que eso fue en el año 3, y en el año 7, que realmente estemos viviendo ya lo que, aunque se pueda prolongar de una manera agónica, va a ser la derrota de los Estados Unidos de imponer una globalización militarizada, unilateral, a todo el mundo, donde ahí nos hemos enfrentado contra eso no solo las sociedades civiles, sino gobiernos, realidades muy diversas. La globalización alternativa es una realidad. en mi opinión. La universalización que se está produciendo tiene partes negativas y tiene partes muy positivas. E Internet es un medio de comunicación global que de momento no es, y yo dudo en el futuro que pueda ser, controlado por poderes centralizados, en este caso por el imperio. No lo va a ser, ya no puede ser. Hay toda una insurgencia general, también participamos desde la universidad en eso, que de una, sin grandes alaracas y sin hacer gran ruido, está cambiando las cosas. Y hoy cada vez está más claro que es posible una globalización que no sea unilateral y donde los pueblos puedan jugar un papel. Nosotros tenemos que poner nuestros debates, las conclusiones y la historia que escribimos a la altura de los cambios que se están produciendo. Y yo deciros que, bueno, naturalmente hay prolongaciones coloniales y mentalidades de autocolonizadas. Yo me estoy encontrando en toda América Latina, también todavía en España, etcétera, muchos colegas que piensan que lo que hay es que trabajar pues con países, pues eso, hablando inglés, francés, etcétera, en algún caso incluso alemán, que es donde realmente pues nos pueden pues dar una legitimidad académica, y donde realmente todavía se piensa que están las pues iniciativas de futuro. Otros muchísimo ya no estamos por ese lado, ya hemos roto con el eurocentrismo hace mucho tiempo. A mí, cada vez que voy a América Latina, en el plano puramente cotidiano, pues me da vergüenza que aún se pueda identificar a los españoles como los antiguos colonizadores. Y siempre que puedo digo que, desde luego, mis antepasados no llegaron a caballo aquí. Y por lo que yo sé, ninguno de ellos llegó ni siquiera como infantería, ni con ningún Hernán Cortés, ni como con nadie. Y además, recuerdo que al subcomandante Marcos le mandé una vez un libro mío que se llama así, Mentalidad Justiciera de los Irmandiños, siglo XV, para que se sepa que había rebeldías e insurgencias populares en Europa, antes, durante y después de la colonización de América. Yo pienso que en ese sentido estamos en otro plano del debate. Aquí ya muchos ya nos hemos descolonizado, seamos de la metrópoli, sean de las antiguas colonias. Aquí ya muchos ya no nos creemos que la globalización es un fenómeno que puede servir solo para los poderes establecidos, sino que está sirviendo más, igual que la democracia, para los estudios, para los poderes subalternos. Lo que hay es que llevar hasta las últimas consecuencias el pensamiento autónomo, cosa que no ha hecho, por otro lado, y con esto termino, los que de una manera sugerente, maravillosa, han ideado los estudios subalternos en la India. Porque no sé si lo sabéis, pero se han ido a Estados Unidos y hoy los estudios subalternos, pues una minoría se ha quedado en la India y tiene la posición inicial gramsciana de todo ese movimiento de crítica, en nuestro caso de la historiografía que venía de la metrópolis, pero otros muchos, probablemente o seguramente los más importantes, se dedican a hacer historia del discurso o discursos anticoloniales, pues cediendo a esa tentación académicamente tentadora pero mortal para el proyecto del que estamos hablando aquí, de que la realidad es el discurso, punto, y que no hay nada detrás. Por lo tanto, ojo también, que aquí lo importante es primero saber que hay movimientos alternativos y de globalización alternativa muy seria también en América del Sur, porque es que aquí se está viendo alternativas de globalización en el cono sur realmente muy importante, las que se está vinculada también Bolivia, y ya digo, si está medio vacío y medio lleno el vaso, si queremos transformar las cosas tenemos que ver lo nuevo que hay y apoyarnos en la parte llena, porque es que si no nos encontraremos pues maniatados para contribuir a esos cambios. Y saber que las palabras, aunque fueran ideadas en Europa, el idioma que habláis también, porque fue formado aquí en España, no es el mío propio vernáculo, que yo soy gallego de origen y de habla diaria, por lo menos en medios, pues, en mi medio diario y en la propia universidad. Pero por lo tanto, tenemos que, hablando español, cambiar el mundo. Pues muy bien, tenemos que en el contexto de globalización y de universalización, que tiene partes positivas y parte negativa, situarnos ahí y ganarles la guerra, porque algunas batallas estamos ganando, pero ganarles toda la guerra a los que pretenden reproducir el antiguo statu quo en el nuevo contexto histórico. Y en eso yo sé que estamos, Esteban, juntos, ¿no? Discutiendo, naturalmente, siempre, ¿no? Porque si no, pues pierde eficacia todo lo que podemos hablar.
Doctor Barros, usando un poquito de su paciencia, vamos a dar una última pregunta, por favor, de Juan Angola, que es presidente de la comunidad afroboliviana. Por favor, Juan.
Doctor, buenas tardes. Puntual, ¿cómo consideran los historiadores españoles la historiografía afro-latinoamericana y la de Bolivia en particular en los centros educativos de su país? Se habla de la historia del comercio humano. Esa es mi pregunta.
Ah, muy bien. Bueno, yo realmente tengo que confesar que no conozco la aportación afroboliviana desde el punto de vista historiográfico, y reitero mi invitación para que podáis utilizar y para que puedas utilizar la plataforma Historia Vaca para dar a conocer esa experiencia, porque yo reconozco que un déficit que tenemos en la historiografía global que estamos construyendo es que hemos pasado del eurocentrismo a un eurolatinismo, en nuestro caso, que es un fenómeno mucho más amplio, mucho más universal, pero todavía, naturalmente, hay una escasa presencia, en nuestro caso, de historiografías como la asiática o como la africana. No es poco que haber contribuido a que la historiografía latinoamericana estuviera en la primera línea del debate y de las aportaciones universales. También era, digamos, nuestra obligación como historiadores españoles, me refiero a los que estamos en Historia de Debate, y eso sigue siendo una asignatura pendiente, ¿no? También para el movimiento de globalización alternativo, llamado en su primer momento antiglobalización, sigue siendo un problema pendiente. Se ha organizado un foro pues en la India, el último también, en fin, pero con resultados diversos, y hay todo un esfuerzo para que África, no me refiero a los que estáis en Occidente, ¿no?, sino África, de una manera más directa, ya sea participe más en el mundo que estamos construyendo, ¿no?, nuevo, o que queremos construir nuevo, lo cual no es nada fácil. Y es un problema de futuro muy grave, sobre todo si nos referimos al tema de China, por su potencial demográfico, económico, cultural, y el papel que va a jugar en el mundo en un plazo de unas décadas. Y entonces ahí vamos a tener un problema, si acaso, mucho más agudo. Yo creo que probablemente entre historiadores franceses haya más conocimiento y más sensibilidad sobre la historiografía africana. En mi caso, como medievalista, pues eso sí se da en el caso de la historiografía del norte de África, islámica, medieval, por poner el caso fantástico y muy poco conocido, como Ibn Khaldun, un historiador del siglo XIV que adelantó conceptos de la historia como ciencia del siglo XIX y del siglo XX. En Francia yo lo sé, que por el peso también de las comunidades afrofrancesas allí en la vida civil, pues hay también un interés mayor que en el caso de España sobre la participación africana o la manera de fomentar la participación africana en una historiografía universal en este momento. Nada más, y ofrecerte de nuevo a ti en particular y a todos en general pues bueno, nuestra plataforma, y ojalá ya lo hemos intentado, lo hemos logrado en alguna medida, pero pobre todavía, en el próximo congreso, que será en el año 2010, tú u otros colegas integrados en esa historiografía africana, que claro, no es solo boliviana, es sobre todo africana de verdad, en vuestros países de origen, desde el punto de vista genealógico, ¿no? Pues entonces podáis tener una participación mayor. ¿Qué podemos hacer? Yo que estoy convencido, de todas maneras, que la historiografía alternativa que proponemos no será realmente mundial si no hay una participación mayor de África y Asia. Pero bueno, estamos en los comienzos y el movimiento de globalización alternativa nació en el año 1999 en Seattle, como bien sabemos, y creo que el primer Porto Alegre fue en el año 2000 o 2001. Sigue una cronología muy paralela al desarrollo de Historia del Arte, aunque la relación pues es eso de paralelismo, no hay una relación de causa a efecto. Por lo tanto, recién estamos empezando. Para mí ya es muy importante haber conseguido este movimiento historiográfico latino-europeo y americano, que no tiene ningún precedente y que podemos hablarle de tú a tú a otros fenómenos historiográficos que se están dando en el mundo hoy en habla inglesa, porque ya en otras lenguas, francés, alemán, italiano, pues yo creo que en ese sentido van por detrás de nosotros. Ahí se está haciendo un buen trabajo, pero exclusivamente en el marco de sus respectivos estados nacionales.
Bien, doctor Pablo, le agradecemos profundamente su tiempo en la teleconferencia. Hemos quedado muy satisfechos y seguimos en comunicación por el internet.
De acuerdo. Muchas gracias a vosotros. Ha sido realmente magnífico haberos escuchado y visto en las caras. Esto es una maravilla, una posibilidad que posiblemente tengamos que repetir con vosotros cuando queráis. Y lo que sí espero, por favor, y solicito, Ramiro, como ya lo hemos hablado, que nos enviéis la grabación de esta primera parte del acto académico de hoy en La Paz, bueno, en La Paz y en Santiago de Compostela, y el que vais a celebrar a continuación, porque de esa manera podemos hacer partícipe a los miles de colegas de todo el mundo que siguen toda esta experiencia de Historia del Arte. Como bien sabes, tú y los que puedan estar en nuestra lista, ayer hemos distribuido a través de nuestra red y también de nuestra página web este acto que estamos celebrando hoy, y como hacemos en otros casos, esperamos que la grabación, no solo en vídeo, aquí lo estamos grabando esta parte en audio también, pues pueda estar en un plazo breve, una semana o dos, pues al servicio de la historia de la historiografía. Muchas gracias y hasta la próxima en este mundo de internet, en Santiago de Compostela o en La Paz. Un fuerte abrazo desde la capital de Galicia.